11:33 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Ya no sabe una ni cómo saludar a estas horas. Bienvenido, eso sí, un día más a este tu programa, esta edición local y provincial del Espejo que hacemos siempre cada tarde de viernes para darle la bienvenida a un nuevo fin de semana. Y lo hacemos además con, bueno, cierto fresquito, no vamos tampoco a exagerar, hace fresquillo. Para lo que suele ser en esta época del año, no está nada mal. Lo que sí que está precioso es ver desde la ventana el jardín del recreo con esas hojas marrones, amarillas. Yo es que disfruto mucho del otoño, tiene un color muy especial y ahora mismo es un gustazo mirar por la ventana, bueno, ver un trocito de las luces de Navidad también, todo hay que decirlo, y es esa confluencia de las estaciones y de los acontecimientos que se suceden rápidamente aquí en directo a través de nuestra ventana. Bueno, después de ese rollo que te acabo de soltar, es que estaba una muy romántica con las hojas del otoño, te digo que hoy es viernes 11 de noviembre, que estamos en directo en COPE Ávila y que antes de empezar nuestro programa te quiero dar los correspondientes saludos de parte de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y por supuesto recibe un cariñoso saludo de quien te habla, Auxi Rueda. El próximo domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres y de ella vamos a hablar hoy con el responsable del Secretariado de Pastoral Social y Caritativa de la Diócesis de Ávila, que además va a llevar a cabo mañana un acto en el centro de la ciudad, en la Plaza de Santa Teresa, más conocida como el Mercado Grande. Además, esta semana mi compañera Beatriz García entrevistaba al delegado episcopal para Cáritas, Antonio, que da unas cifras que creo que nos tendrían que hacer pensar un poquito a todos sobre la situación que tenemos actualmente en Ávila. Yo te invito a que entres en nuestra web cope.es/Ávila y que busques esta entrevista. Creo que merece la pena que la escuches para que seamos conscientes de lo que hay aquí a la vuelta de la esquina. Que a lo mejor está sentado ahora mismo en el autobús al lado de una persona que realmente lo está pasando mal y no somos conscientes de que está en esa situación. Ese será uno de nuestros temas de hoy, pero también una noticia muy triste que tenemos también que compartir, porque es actualidad y la actualidad manda, pero es de esas noticias pues que a una no le gusta andar, como es el hecho de que se marchan de Ávila unas monjitas que llevan aquí 138 años, bueno, no las actuales, lógicamente, pero sí la congregación. Estamos hablando de las siervas de María, de las que han cuidado de muchos de nuestros enfermos. Pues un mes y medio, y se marchan de Ávila. Conoceremos el porqué de esta decisión y hablaremos con ellas sobre su futuro. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Vamos con la primera entrevista del día, hoy es la 1:37 y hablamos con Cecilio Jiménez, es sacerdote de esta diócesis de Ávila y es el responsable del Secretariado de la Pastoral Social y Caritativa de la Iglesia. Cecilio, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenas tardes, Ausi, y buenas tardes a todos tus oyentes.
Bueno, hoy te tenemos con nosotros, Cecilio, para hablar de una jornada que se celebra el domingo, que yo tengo la sensación de que, no sé, es un poco triste que haya que llegar al punto de dedicarnos en la Iglesia una jornada a los pobres cuando deberían ser nuestra prioridad o nuestro motor de vida cristiana. Pero bueno, la realidad es que el Papa Francisco la instituyó hace 6 años y la celebramos para poner el foco precisamente en esta situación.
Sí, justamente. Ya el año 2017 fue la primera Jornada Mundial de los Pobres, porque el Papa ha querido que, a lo largo ya de estos años que han ido transcurriendo, pues lleváramos la mirada a esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia, porque los pobres están siempre entre nosotros. Desgraciadamente, ojalá estas situaciones pudieran revertirse, pero esa es la realidad que vive nuestro mundo desde que es mundo, ¿no? Y como bien decías, la Iglesia pone en el candelero esta Jornada Mundial de los Pobres, pero no se olvida el resto del año, porque la Iglesia está siempre en función de los pobres, porque los pobres son su mayor tesoro y a ellos dedica los mayores y mejores esfuerzos de que es posible y que es capaz.
En esta ocasión, pues, se nos invita también a descubrir el rostro de Cristo en la persona que sufre. Es un poco el hilo conductor de la campaña de este 2022.
Sí, el lema de este año, precisamente tomado de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos dice justamente esto: Jesús se hizo pobre por vosotros. Entendiendo que la pobreza en sí misma no es deseable, ¿no? Y que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, la de Jesús, que nos hace libres y nos hace felices. Y es justamente a esa actitud a la que el Papa quiere conducir a la Iglesia para hacerse uno con ellos, para sentir también las propias pobrezas y miserias personales de cada uno de nosotros y colocarnos siempre al lado del que sufre para ir caminando pues codo con codo, ¿no? Por eso el Papa nos hace un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y por la guerra. Cuando, bueno, pues habíamos ido superando poco a poco, aunque aún no del todo, por supuesto, pues lo referido a la COVID, pues de pronto aparece la tragedia de la guerra, ¿no? Y esto pues nos debe enseñar a que no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que todos pues podamos llevar una vida digna y feliz. Uh-huh. Y para eso trabaja la Iglesia.
Una situación, la que vivimos en este 2022, como bien dices, muy complicada. La verdad es que llevan meses anunciándolo y avisándonos a través de los medios de comunicación que se avecinaba un invierno difícil, que, ojo, que había va a haber muchísimas dificultades para las familias. Y bueno, el hecho es que todos esos augurios se han hecho realidad. Y, Cecilio, la situación de los próximos meses es tan complicada que lo que queremos saber es cuál puede ser nuestra respuesta como Iglesia cercana al sufrimiento de los pobres.
Claro, la Iglesia tiene instituciones, entre ellas Cáritas, que están siempre en función de esta tarea y esta misión, ¿no? Pero también las comunidades parroquiales y en ellas pues las Cáritas parroquiales trabajan incansablemente por atender cada día a las personas que nos llaman y llegan a nuestra puerta, ¿no? Bueno, particularmente yo en la parroquia, pues casi todos los días siempre estoy atendiendo, escuchando y ayudando en la medida de lo posible, pero como miembro y colaborador de Cáritas, ¿no? Uh-huh. No a título personal, lógicamente. Yeah. Y como digo, pues esa es la labor. Es verdad que se avecinan, pues por los augurios que nos pintan nuestros políticos y, bueno, y nuestros economistas, momentos difíciles, ¿no? Y por eso la Iglesia quiere estar ahí y quiere estar cerca, ¿no? Y, bueno, pues la Iglesia siempre pide la colaboración de todos los creyentes, especialmente, ¿no? Para, como decía, vivir y experimentar esa pobreza que es la propia de Jesús, que se hace uno como nosotros, que nos libera, y decía antes también, y nos hace felices en ese compartir, en esa actitud de solidaridad. Crecemos y vamos juntos unos con otros.
Como decimos, este domingo se celebra esta Jornada Mundial del Pobre. Es un momento de concienciación sobre esta problemática que, desgraciadamente, cada vez va a más. Y para ello, esta delegación de la que tú eres responsable, pues va a llevar a cabo mañana sábado un acto público en el centro de Ávila, en la Plaza de Santa Teresa, en el Mercado Grande, para llamar la atención sobre, precisamente sobre estas cuestiones. Cuéntanos, Cecilio, en qué va a consistir.
Sí, pues es un acto público que tendrá lugar mañana sábado a partir de las 12 de la mañana, durante una hora hasta la 1 del mediodía, en la que justamente los diversos secretariados que componen esta delegación, como es el Secretariado de Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, de Migraciones, la Pastoral de Trabajo, Manos Unidas y Cáritas mismo, pues queremos hacer llegar a nuestra opinión pública precisamente esta situación en la que se encuentran muchas personas, ¿no? Pues a través de tres paneles, uno hemos llamado el panel del ver, queremos descubrir la realidad de pobreza que hoy está cerca de nosotros, ¿no? Pues desde personas que sufren violencia, que tienen falta de alimentos, que viven también la pobreza espiritual, la soledad, miedo. Pues muchos también refugiados que han venido por consecuencia de la violencia, no solo de Ucrania, sino de otros muchos países. Yo aquí en Sotillo estoy viendo a personas que nos llegan porque nos dicen: en mi país no se puede vivir, la situación de violencia es terrible, sales a la calle y no sabes si volverás bien a tu casa pues por la tarde o por la noche, ¿no? Entonces, un panel del ver quiere ayudarnos a descubrir esta realidad que tenemos delante. Un panel del juzgar con el corazón de Dios pues se centra precisamente en este lema que nos preside este año: Jesucristo se hizo pobre por nosotros. Especialmente queremos recordar el gesto de la Eucaristía a la que Jesús invita a tantos y tantos, ¿no? Especialmente a los pobres, ¿no? Sí. Los sienta a la mesa y la Eucaristía es fuente de fortaleza para que la solidaridad no decaiga, ¿no? Y donde nadie se sienta excluido, ¿no? Y un panel de el actuar, donde pues queremos indicar desde la doctrina social de la Iglesia a aquellas pues posibles acciones que están a nuestra mano, ¿no? Pues dar prioridad a la vida social frente al aislamiento, ¿no? Potenciar el consumo de productos cercanos, impulsar un ocio creativo, ¿no? Procurar un reparto de la riqueza con equidad, ¿no? Bueno, por reducir también el consumo de cosas superfluas. Es decir, podríamos seguir enumerando diversas formas o modos de actuar que nos conducen a esa solidaridad con los más pobres.
Pues eso es lo que llevaremos a cabo mañana al mediodía en el Mercado Grande, ese acto de concienciación en torno a la Jornada Mundial del Pobre, que, insisto, celebramos este domingo en el ámbito de la Iglesia, una jornada que organiza Cáritas junto a la Conferencia Episcopal Española y, por supuesto, con todas las diócesis. Cecilio Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es
una
más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay noticias que la verdad que no nos gusta compartir demasiado porque... nos dan cierta tristeza, pero hay que comprender la situación también y el contexto en el que se producen. En este caso, esta semana nos sobresaltábamos por una noticia que se trasladaba a algunos medios de comunicación, y es el hecho de que las religiosas siervas de María, que están, como bien saben todos ustedes, pues muy cerquita de la Diputación Provincial, en la calle Madre Soledad, pues ya no van a estar más con nosotros. Se marchan de Ávila dejándonos pues un vacío importante. Llevaban aquí 138 años, nada menos. Vamos a conocer las razones de este adiós y a despedirnos también de ellas, como se merece también en la antena de COPE Ávila, donde tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a su superiora, Sor Magdalena. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, una sorpresa la que nos han dejado ustedes aquí en Ávila. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se marchan?
la situación de la comunidad pues se ha ido agudizando con la edad. También la casa no reúne condiciones para personas ya de bastante edad, no está adecuada. Entonces, ha llegado un momento en que las superioras lo han estudiado, las superioras mayores lo han estudiado a fondo. No es una decisión que se ha tomado así sin más. Ya llevamos unos años viendo que el futuro, que esto concreto iba a pasar. Como ha pasado con otras comunidades de Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Zamora, Astorga, varias comunidades, como le está pasando a bastantes comunidades religiosas de otras congregaciones. Uh-huh. Entonces, el motivo, para mí, el motivo principal es la falta de vocaciones, porque si hubiera relevo, que fuera el motivo, que por la edad y tal, habría relevo de hermanas y, bueno, la comunidad, aunque no fuera en esta casa concreta, pues sería en otra parte, en la ciudad de Ávila. Entonces, el motivo principal es ese, es la falta de relevo.
Porque ahora mismo en este mismo momento, ¿cuántas religiosas forman
Estamos
parte
siete,
del convento?
Siete hermanas, de la media de edad es muy alta. Entonces, ya ha llegado un punto en que ya no se puede seguir.
No se puede sostener.
Con pena. Nosotras somos las primeras que lo sentimos mucho. Porque desde 1884, el 15 de abril, que pusieron los pies aquí, llamadas por el obispo que estaba entonces, don Ciriaco María Sánchez Hierbas, que las llamó de Madrid a la fundadora Santa María Soledad, pues desde entonces pues se ha ido prestando el servicio, pues nuestro carisma. El cuidar a los enfermos, estuve enfermo, me visitaste, que tenemos aquí en el mandado en el Evangelio, tratando de hacer vida eso. Y ha llegado ya un punto en que no se puede seguir. Son decisiones duras, pero hay que afrontarlas y seguir para adelante. Sabemos que Dios no nos va a faltar, estemos donde estemos.
Entonces, eso desde luego, me imagino que son las primeras a las que les ha costado tomar esta decisión.
Sobre todo a las hermanas, hay una hermana, Sor Rosario López, que es de aquí, pues está siendo muy duro.
Claro.
Y luego algunas llevaban 26 años, lo que más tiempo llevaba aquí en la casa, pues es de comprender que a esas les sigue costar más que las que llevamos unos meses. Pero como congregación también lo sentimos mucho.
Desde luego me imagino. Porque si algo son conocidas las siervas de María, es por ese cuidado exquisito a los enfermos, de forma completamente gratuita, tanto en las casas como en los hospitales. Son muchos los enfermos a los que ustedes han cuidado, que siguen cuidando a día de hoy todavía.
No, ahora no.
Ya no están cuidándolos.
No, ya llevamos, pues yo creo que más de 2 años o 3 que ya no se sale, no, porque ya son hermanas bastante mayores, sí nos siguen pidiendo, pero claro, una vez que van viendo pues que no se puede ir, pues se nota también que no, pues lógico, que no acuden porque saben que no vas a poder responder.
El 15 de agosto de 1851 empieza esa fundación de las Siervas de María por Soledad Torres Acosta, quien, por cierto, cuando vino a fundar aquí en Ávila, estuvo hospedada en el Palacio Episcopal. Efectivamente, hay una placa que así lo recuerda. Y bueno, de hecho, su nombre es el que da nombre precisamente a la calle donde está ubicado el convento.
Sí.
Madre Sor Magdalena, cuéntenos a partir de ahora cuál es el proceso. Quiero decir, me imagino que esto, bueno, la decisión está tomada, pero no será inmediata tampoco la partida.
Pues no, falta mucho. Ahora inmediato no. Algunas sí se van a marchar, las que tienen un poco más dificultad para bajar, subir escaleras y así, las que vemos que es más apremiante. Pero igual ya para febrero no estamos.
Irán ustedes a otros conventos, imagino.
Sí, claro. Sí, pero vamos, que también se van a ir pues a sitios cerca donde van a estar mejor atendidas, porque hay más medios para que estén mejor atendidas las hermanas. Y después hay una hermana que está haciendo segundo de enfermería aquí en la UCA. Entonces esa hermana va a seguir, la verán por aquí, por la ciudad, porque va a seguir va así ahora vinculada a una comunidad cercana, pero para terminar lo que falta de curso. Uh-huh. Y porque nuestro lema es cuidar a los enfermos de forma gratuita y esmerada. Y quiere decir que si es esmerada tienes que estar bien preparada.
Está claro.
Uh-huh. Entonces, es una hermana que es de Camerún, un fruto ya de las misiones,
¿sí?,
que hace 50 años que se fundamos en Camerún y en África. Y entonces, la situación es esa, que seis nos iremos y ya esta hermana va a quedar cerquita para terminar los estudios. También otra hermana irá cerca para poder venir de vez en cuando a ver a su familia, cerquita, porque es de aquí. Y bueno, eso es lo que tenemos.
Pues cuando muchas veces en este mismo programa hablamos de la problemática que existe con la falta de vocaciones y por lo que pedimos constantemente, nuestros diferentes obispos a lo largo de estos últimos años nos lo han insistido hasta la saciedad, que hay que seguir rezando por las vocaciones, pues estas son las consecuencias. 138 claro. años llevaba aquí la congregación de Siervas de María y finalmente pues se marchan con gran pena para ellas y desde luego para todos los abulenses. Yo me quiero, Sor Madalena, que le transmita a toda la comunidad pues nuestro agradecimiento, todo nuestro cariño y sobre todo toda nuestra compañía allá donde vayan.
Nosotras también queremos un momentito dar las gracias a Ávila, que nos ha servido, ha sido un medio para nosotras de ejercer el mensaje del Evangelio y de transmitir, estuve enfermo, me visitasteis, dar gratis lo que habéis recibido gratis, bueno, hacer vida ese evangelio, pues ha sido un medio el pueblo de Ávila o la ciudad de Ávila para nosotros poderlo vivenciar. Entonces, estamos muy agradecidas también.
Pues espero que esto sea un hasta pronto, simplemente, y bueno, que les vaya todo fenomenal allá donde vayan. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues desde luego una noticia triste, no nos hubiera gustado dar de ninguna de las maneras, pero bueno, es lo que manda ahora mismo la situación que vivimos y es lo que nos toca contar, este adiós de las Siervas de María. Nos quedan 3 minutitos, un poco menos, 2 minutitos y medio antes de despedir nuestro programa de hoy. Quiero contarte un par de apuntes que han sido noticia esta semana. En primer lugar, que hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón a la diócesis de Ávila en un litigio que llevaba ya dilatándose demasiados años. Un litigio que por fin se ha resuelto y que dice, según esta sentencia, que la ermita de la Lugareja, en Arévalo, es propiedad de la diócesis de Ávila, que nunca fue objeto de desamortización y que, por tanto, pertenece a la Iglesia abulense. Desde luego es una muy buena noticia para poder volver a poner en valor esta joya del arte mudéjar que está, como digo, en Arévalo, y es una noticia que llena de satisfacción a todos los habitantes de esta comarca de la Moraña. Y a todos nosotros, por supuesto. Por cierto, desde que hemos emitido la entrevista hace un momentito que hablábamos en directo con Cecilio, con el responsable de la Pastoral Social y Caritativa, son muchas las personas que también nos están preguntando a través de redes sociales, principalmente, de qué manera pueden colaborar con Cáritas para paliar la situación tan complicada que tenemos por delante. Bueno, pues hemos dejado en nuestra web diocesisdeavila.com las formas de colaborar con Cáritas. Es muy sencillo. Puede ser a través de un Bizum, de una transferencia, o se puede hacer directamente en la propia sede de Cáritas, en la calle San Juan de la Cruz, muy cerquita aquí de la emisora de la COPE, o también, por supuesto, en las distintas Cáritas parroquiales. Y para todos los que os estáis interesando, muchísimas gracias por vuestra solidaridad. Y ahora sí nos vamos a despedir recordándote que en nuestra web diocesisdeavila.com tienes más noticias. Sé que estaremos de nuevo contigo el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia en Ávila y que, por supuesto, sigue abierto ese canal de comunicación a través de WhatsApp para que recibas en tu móvil las noticias de la diócesis. Tienes también el número y la forma de apuntarte en nuestra web y en nuestras redes sociales. Nos despedimos, seguimos en Mediodía COPE y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Emmanuel nació en Sudán del Sur en 1977. A la edad de 15 años fue arrestado por las autoridades locales, que lo acusaban de ser un espía de las fuerzas rebeldes presentes en todo el país durante las guerras civiles de la región.
Estaba volviendo del aeropuerto cuando el ejército me arrestó. Fui torturado durante 6 meses hasta que me convertí al Islam. Ahí me llevaron al noreste de Sudán y decidí escaparme para volver a casa. Por desgracia, no lo hice en la dirección correcta.
Emmanuel no dejó de correr en toda la noche hasta que logró cruzar la frontera con Etiopía. A la mañana siguiente comenzó un viaje que lo llevó por Kenia, Tanzania, Mozambique y Zimbabue, hasta acabar 2 años después, a la edad de 17, en Sudáfrica. Allí, gracias a la ayuda de los misioneros de la Congregación de los Combonianos, pudo ir a la escuela y acabar convirtiéndose en uno de los médicos más importantes de toda África, con un papel además muy destacado durante la pandemia.
Cuando la COVID-19 llegó a nuestra región, yo era el único especialista en pulmón. Me parecía muy extraña la manera en la que estaban muriendo algunos enfermos, así que comenzamos a hacer un tipo de intervención que no se había hecho antes. Así pudimos salvar a unos 170 pacientes.
La historia completa del doctor Emmanuel Taban, uno de los 100 africanos más influyentes según la revista New African, te la cuenta esta noche Irene Pozo, aquí en COPE, en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30. Ahora sigues en Mediodía.